Pero gloria a Dios. Muy buenos días, familia. Que Dios me los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Igual los que están en este momento en vivo, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia, Verso a Verso con Jesús. Y pues, gloria a Dios que podemos estar una vez más en su presencia, delante de su palabra, que no sé ustedes, pero siempre es necesaria, ¿verdad? Como decíamos ahorita en la oración, la palabra de Dios dice de sí misma que es útil. ¿Nos sirve para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Y gloria a Dios que el Señor nos dejó su palabra porque, créanme, necesitamos instrucción. Ya sea desde niños hasta adultos, siempre necesitamos ser instruidos. Porque créanme que la influencia que viene de todos lados, ¿verdad? De la manera que crecimos, de la cultura, de los tiempos, todas esas cosas quieren influenciar y lamentablemente la influencia es mala la mayoría de las veces, ¿verdad? Quieren cambiar las cosas que ha establecido Dios desde un principio y ahora quieren cambiar mucho de eso, pero gloria a Dios que Él nos dejó escrito cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Desde el matrimonio, cómo ser un buen ciudadano, cómo todo está aquí en la palabra de Dios. Así es que gloria a Dios por eso. Pero dicho esto, ¿qué les parece? Si vamos a la palabra de Dios. Saquen sus Biblias, por favor, porque seguimos en nuestro viaje verso a verso en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 4. En verdad Dios habitó en la tierra. Así se llama nuestra serie, ¿verdad? Por todo el Evangelio de Juan. Verdaderamente el creador del universo bajó de su trono de gloria y estuvo aquí con nosotros, hermanos. Estuvo aquí caminando esta tierra bajo las mismas leyes naturales que tú y yo tenemos, ¿verdad? El Señor tuvo sed, se cansó, tuvo hambre, tuvo dolor. Todo eso el Señor, el creador del universo, pasó por todo eso. Y en realidad ese es el resumen. ¿Se acuerdan cuando empezamos este evangelio, el capítulo 1? Ese fue el resumen que Juan dio. Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y que dice, ahí vimos en el capítulo 1 que las tinieblas quisieron derrotarlo, quisieron, pero dice ahí, prevalecieron. No pudieron detener al creador. La muerte pudo detener al creador de la vida. La derrotó, ¿verdad? Por eso la invitación de nosotros a través de este evangelio es ven, cree y vive. ¿Y de dónde sacamos eso? Y recuérdense que quise, o más bien dije que iba a estar visitando este versículo, ¿verdad? Una y otra vez en Juan 20:31. Porque ahí Juan dijo, o más bien escribió el propósito de por qué, más bien valga la redundancia, el propósito de por qué escribió este evangelio, ¿verdad? Porque acuérdense que Juan es el último evangelio que fue escrito. Ya Lucas, Marcos y Mateo ya estaban siendo circulados en las iglesias. Pero muchos le decían, Juan, ¿por qué no escribes tú un evangelio? Y me imagino que se tardó porque, pues, ¿para qué, verdad? Ya están las otras tres evangelios circulando, ¿para qué? Pero yo creo que el Señor puso en su corazón escribirlo y esa fue la razón. Juan 20:31 dice, en el 30 dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero el 31 dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el que iba a venir. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Y para qué nos sirve creer? ¿Para qué me sirve a mí creer que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que creyendo tengas vida en su nombre. Por eso nosotros confirmamos que Dios verdaderamente habitó entre nosotros y esa invitación sigue todavía abierta, de que vengas a ver. ¡Wow! ¿En serio Dios vino a la tierra? Ven. Y cuando veas, vas a creer. Y cuando creas, vas a tener esa vida eterna que Él ofrece. Así es que gloria a Dios por eso. El mensaje de hoy se titula El agua que satisface. El agua que satisface. No hay un mejor sentir que el de tener una necesidad de cualquier tipo y llegar a ese momento donde la satisfaces. Te da descanso, te da paz, pero sobre todo esa satisfacción, aunque sea momentánea, te da ese sentir de que ya no necesito otra cosa, ¿verdad? Estoy seguro que todos o alguno de nosotros ha llegado al momento donde tienes mucha hambre, ¿verdad? Tengo necesidad de comer, ya me rugen las tripas, ya estoy débil. No sé, que llegas a ese momento donde tienes que comer algo. Y cuando llega ese momento que te satisfaces con esa comida, hasta sientes, ¿verdad? Como dice dicho, panza llena, corazón contento. Estás lleno, ya le diste esa satisfacción a tu cuerpo que te la pedía y tienes paz, hasta sueño te da, ¿no? Cuando comes mucho dices, ahora sí, a dormir. ¿Por qué? Porque sientes paz, aunque sea momentánea, sientes paz en tu corazón, estás completamente satisfecho. Y así cuando tienes sed o cualquier otra necesidad que llega a nuestra vida, cuando llega el momento que la satisfaces, descansas. Y aunque sea por un momento, pero descansas, ¿verdad? Ahora, hay necesidades más fáciles que otras, ¿verdad? Más difíciles de satisfacer. Pero ¿qué cuando necesitamos, por ejemplo, amor? Cuando necesitamos aceptación, cuando necesitamos perdón, cuando nos sentimos que nuestra vida no tiene propósito. ¿Qué con todo eso? Que esas esas necesidades no son tan fáciles de satisfacer muchas veces. Y creo que es aquí cuando empezamos a fallar en querer darle satisfacción a esas necesidades con cosas que no son las adecuadas. Queremos satisfacer, por ejemplo, un amor verdadero con muchas relaciones, muchas veces, ¿verdad? Muchos novios, muchas novias, muchos esposos, muchas esposas. O cuando necesitamos aceptación, llegamos al punto hasta de cambiar, cambiar quiénes somos y queremos encajar en este grupo, en este otro. Y aunque te sientas tú que no eres tú verdaderamente, quieres ese sentir de aceptación, ¿verdad? Y vamos a muchas medidas o tomamos muchas medidas para satisfacer esta necesidad. Pero llegamos al final y seguimos sintiendo ese vacío. Y es como les digo, cuando nos aventuramos a actividades que por el momento nos hacen sentir bien, pero sabemos y nos damos cuenta que en realidad deja un hoyo más grande. Hacemos cosas que no son aceptables moralmente y aún ante los ojos de Dios son incorrectas. Y cuando menos lo sabemos, nos encontramos extraviados y nos sentimos más vacíos y sobre todo más solos que cuando comenzamos esa aventura, ¿verdad? No sé si están ahí ustedes o han estado ahí buscando esa satisfacción. Y parece ser que la única solución, ya estás tan adentro en ese camino que tomaste, en ese rumbo que tomaste por encontrar esa satisfacción, que para ti no hay marcha atrás, aunque sepas que está mal, aunque sepas que no es ahí el camino donde te va a llevar a donde quieres llegar, pero te sientes tan encompromisado, como decimos, ¿verdad?, en ese camino, que dices tú, ¿qué más va? Vamos a seguir caminando donde vamos. ¿Por qué? Porque llega el momento donde estamos tan perdidos que ya ni siquiera sabemos a dónde queremos llegar. Hay una escena en una película que se llama Alicia en el País de las Maravillas, donde llega Alicia y está ella en un camino y llega a un lugar donde se parte el camino, uno para la izquierda y otro a la derecha. Y se para ahí, pues obviamente no sabe para dónde ir. Y sale un gato, ¿no? ¿Cómo le dicen? Absalom, ¿cómo se llama? Absalom, se llama así el gato. O más bien es una oruga. Y le dice, ¿para dónde vas? O más bien Alicia le dice, oye, ayúdame, porque no sé qué camino tomar. Y le dice Absalom, le dice, pues es que eso depende. ¿Depende de qué? ¿A dónde quieres llegar? Dice, pues no sé. No sé a dónde quiero llegar. Y le dice entonces Absalom, le dice, entonces, ¿qué importancia tiene si vas para la izquierda o la derecha? Si en realidad cualquier camino te vaya a llevar a un lado, pero si no sabes a dónde vas, pues ¿qué importa? Y muchas veces así, ¿no? Queremos llenar esa satisfacción, no sabemos cómo, agarramos un camino, llega el momento donde dices, bueno, pues sigo vacío, sigo vacía, ¿qué camino tomo? Pues ¿qué importa si tomas el de la izquierda o la derecha si verdaderamente no sabes a dónde quieres llegar o cuál es tu destino? Pero hoy vamos a comenzar a ver la historia de una mujer que estaba precisamente en busca de esa satisfacción, de ese propósito, de algo que llenara su corazón. Y vamos a ver cómo la historia, la palabra de Dios nos narra o nos dice detalles de la historia de esta mujer que nos indica que estaba buscando esa satisfacción, ese propósito en su vida en relaciones. Como que me imagino que buscaba amor, buscaba aceptación, buscaba alguien que le diera el valor, ¿verdad? Como mujer. Y nos narra la palabra de Dios que esta mujer tuvo muchos maridos o muchos hombres en su vida. Pero nos hace pensar que tomó un camino y que aunque sabía que ese no era el camino, porque ya había probado muchas veces buscar esa satisfacción por medio de relaciones, estaba dentro de una relación y ella sabía que no la iba a llevar al lugar que ella quería estar. Pero como muchos de nosotros, nos encontró en ese camino y dijo, pues qué más va, aquí estoy, vamos a ver, tengo la esperanza de que a lo mejor hay un cambio. Pero en realidad sabes en tu corazón que no va a haber un cambio. Entonces vamos a empezar a ver esa historia y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Porque adivinen qué, llegó ese día donde verdaderamente encontró el camino. Pero te puedo asegurar que así como con tal vez nosotros también llegamos a ese día, no era como ella se lo imaginaba. Entonces vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el 15 el día de hoy. Hasta el versículo 15, no hasta el capítulo 15. Ya están ahí, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 1. Iglesia, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, esto, lo que estamos leyendo, es Dios hablando con nosotros. Esta es la palabra de Dios y tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Juan capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, este es Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esta era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria y a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice el 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a ti, Padre, entrando confiadamente ante tu trono, Señor, sabiendo que todos aquellos que vienen a ti, dice tu palabra, que tú no los echas fuera. Señor, te damos gracias porque podemos venir a ti, alabarte, adorarte, Señor. Y dice tu palabra que tú precisamente buscas esas personas que te adoren en espíritu y en verdad, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque eres tú el que nos buscas. Muchas veces nos encontramos perdidos en un camino que ni siquiera sabemos a dónde queremos ir ni a dónde nos lleva, Padre. Pero tú vienes y nos buscas, Señor. Y te damos gracias, Padre, por eso. Yo te ruego, Padre, que esta mañana precisamente tu Espíritu Santo venga, nos busque. Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para que tu palabra caiga, Señor, en esa, en ese corazón, en esa buena tierra, Señor. Y tú nos des, Padre, la habilidad de poder entender lo que tú nos hablas, Señor. Porque no se trata de nuestra inteligencia, no se trata de nuestra elocuencia, de nada que nosotros podamos aportar, Señor, sino se trata de que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, Señor. La revelación que necesitamos a un Salvador. La revelación, Padre, que esa necesidad tú ya la has, Padre, ya nos has dado lo que necesitamos, que es a Jesucristo, Señor. Háblanos esta mañana, Padre. Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando en este momento, a través de cualquier medio que estén escuchando, Padre, que sea tu Espíritu Santo revelando la necesidad y revelando a nuestro Creador, Jesucristo. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, iglesia. Amanecí un poco ronco, así es que si me oyen con una voz así más profunda o más grave de la que están acostumbrados, no es que el Señor ya me dio una mejor voz, no, es que ando ronco. Ya después me van a seguir escuchando con esa voz aguda. Ahora, para poder ver esta historia, vamos a tomar dos, o vamos a ver dos cosas que estaban pasando culturalmente. Porque es lo que nos va también a hacer ver cómo este encuentro que Jesús tuvo con esta mujer es más significativo, o lo hace más significativo. Israel en ese entonces estaba dividido en tres partes. Prepara el mapa, mijo, por favor. Galilea, que estaba al norte, que era donde estaba Capernaum, donde el centro de operaciones, si lo podemos poner de esa manera, de Jesucristo estaba en Capernaum. Pero estaba Galilea al norte, Samaria estaba al centro, y ahí está el mapa, si quieren verlo un poquito, y Judea estaba en el sur. Ahora, por un lado de estas tres divisiones estaba lo que es el río Jordán. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús estaba en Judea, que está al sur, ¿verdad? Y había tres rutas para ir al norte, a Galilea, que es, obviamente son obvias, por el centro, que esa tenías que pasar por Samaria, por un lado, donde tenías que cruzar el río Jordán, una para cruzar, para pasarte a un lado, y después, cuando ya estabas llegando a Galilea, tenías que volverlo a cruzar para llegar a Galilea, para evitar Samaria. Y por el otro lado, te podrías ir por toda la costa, ¿verdad? Que también tenías que hacer, rodear un buen tramo. Y en el versículo que acabamos de leer, el versículo 9, dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Aquí el apóstol Juan creo que lo está escribiendo de una manera muy sutil, porque en realidad no solamente que no se llevaban bien, sino que los judíos y los samaritanos en realidad se odiaban. ¿Qué tanto era el odio que tenían entre ellos? Que en lugar de cuando cualquier judío ortodoxo quería ir de Judea a Galilea, en lugar de ir por en medio, por Samaria, que es lo más lógico, y no solamente lo más lógico, sino lo más cerca. Acuérdense que no había, ya puedes quitar los equipos. No había carros, no había la carretera, no. Tenías que caminar a donde quiera que querías ir. Entonces el lugar o el camino más lógico para ir a Galilea de Judea era pasar por Samaria, porque así pues era una recto, ¿verdad? Llegabas directamente. Pero estos judíos ortodoxos odiaban tanto a los samaritanos que daban la vuelta. Ahora, esta vuelta no crees que agregaba una, dos, tres horas a tu camino. Estamos hablando que agregaba de 2 a 5 días de camino. Depende de qué tan rápido eras, ¿verdad? Qué tan rápido era tu pasito. Agregaba hasta 5 días de camino. Imagínense eso. Tanto era el disgusto que tenían estos entre sí que decían, no, yo por eso, por Samaria no paso. Prefiero tardarme 3, 4 días más a tener que pasar y ver a estos samaritanos. Tanto así era el disgusto que tenían entre ellos. Pero ¿qué fue lo que los llevó ahí en realidad? Nos va a llevar un poco a la historia. Durante el gobierno del rey Salomón, después de que él terminó su reinado, hubo una división ahí en el reino. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Pero cuando llegaron a conquistarlo los babilonios y los asirios, cuando llegaron a conquistar el reino de Israel, hubo, aparte de que ya había esa división, también hubo, como quien dice, otra división entre ellos. Porque cuando los asirios, sobre todo, conquistaron el reino del norte, cuando había una conquista, tú llegabas y obviamente te llevabas todas las riquezas de ese pueblo, pero no solamente eso, sino que se llevaban a la población y sobre todo a los hombres más fuertes. ¿Para qué? Pues para ponerlos como esclavos, como soldados, para ponerlos a servir. Entonces llegaban estos pueblos a conquistar y ¿qué hacían? A ver, tú eres fuerte, te ves fornido, vente para acá. Tú te ves muy flacucho, tú no me vas a servir de nada. Lo hacían a un lado. Entonces a todos los débiles, a todas las personas que estaban enfermas, las hacían a un lado. Decían, no, tú quédate aquí, tú en lugar de ayudarme, en realidad vas a ser un peso, ¿no? Entonces es lo que hacían. Llegaban, se llevaban la riqueza, se llevaban a las familias, a los hombres más fuertes y a los débiles siempre los dejaban. Entonces, ¿qué pasó? Todas estas personas débiles y enfermas, pues necesitaban de alguna manera sostenerse. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se unían, se aparentaban con el reino que los había conquistado, en este caso los asirios. Entonces, estos judíos empezaron a aparentar con los asirios, empezaron a hacer familias, y pues ya no era esa raza judía, ¿verdad? 100% pura, sino que ya se empezaron a mezclar. ¿Y qué pasa? No es que los judíos eran meramente racistas, aunque sí tenían un poco de eso, pero ¿qué pasaba cuando se mezclaban con estos pueblos? No solamente empezaban a adoptar sus costumbres, sino empezaban a adoptar ¿qué? Sus dioses. Sus dioses. Entonces empezaban a adorar a otros dioses y empezaban a mermar todo eso, la adoración pura que este pueblo tenía para con el Señor. Entonces todo eso empezó a pasar. Entonces los judíos ortodoxos decían, no, estos hombres son idólatras, no son judíos 100% puros. Entonces los consideraban como ciudadanos de segunda clase. Llegaron a tal punto de odiarlos. Entonces por eso ahí fue donde empezó esa enemistad que tenían entre ellos. Entonces no solamente eso, sino que ¿cuál es otra cosa? Otra de las cosas que tenemos que ver que pasaba culturalmente ahí es de que las mujeres se consideraban menor que los hombres. Entonces en esa cultura la mujer era muy menospreciada, tanto que por ejemplo si tú tenías a tu esposa y ibas caminando en la calle, una mujer tenía que caminar no a un lado de su esposo, sino atrás. Tú te vas atrás, eres mujer, tú eres de segunda clase, por así decirlo. Entonces, y no solamente eso, cuando se trataba de rabinos, por ejemplo, como Jesús, de maestros, no se les permitía hablar con ellos. ¿Por qué? Porque a ellas no se les permitía conocer de la palabra, no se les permitía a ellas, como quien dice, estudiar. Tenían que ser personas dedicadas al hogar, de una categoría menor. Entonces, todo eso estaba pasando en esa cultura. Entonces, aún sin saber qué es lo que estaban platicando, por ejemplo, si tú hubieras visto a Jesús en ese tiempo, ¿va? Hablando con esta mujer, ya tan solo esa imagen es de que, oye, ¿por qué está hablando esa mujer con este rabino? ¿Por qué está este judío ortodoxo en Samaria? O sea, todo lo que, la foto que hubiéramos visto, hubiera estado totalmente así de que, oye, hubiera causado un escándalo, así de que, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, viendo eso, por eso hace aún de más este encuentro más curioso. Pero cuando salió entonces Jesús de Judea, ya Juan el Bautista se puede pensar que ya estaba probablemente encarcelado. Acuérdense que el rey lo encarceló, porque vemos que dice el versículo 1 que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautiza más que los discípulos, salió de Judea. ¿Por qué? Porque toda la atención entonces se centró en Jesús. Toda atención, y no estoy hablando de que, una atención buena, sino una atención mala, porque acuérdense que los fariseos estaban siempre buscando a quien sobresalía más que ellos, era un enemigo. Entonces ya cuando vieron a Jesús, oye, pues Jesús, si a Juan el Bautista lo seguía mucha gente, a Jesús lo sigue más. Oye, aquí hay un problema. Vamos a ver cómo podemos evitar eso. Entonces, cuando el Señor se dio cuenta que ya estaba haciendo mala fama, por así decirlo, dice, vámonos de aquí. Ahora, no es porque tenía miedo, porque acuérdense que una y otra vez Jesús pasaba en medio de ellos y no le hacía nada. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba en control de todo. Entonces, ¿por qué Jesús salió? No por miedo, sino porque sabía él que todavía su propósito, su trabajo aquí en la tierra no había terminado. No había terminado. Porque acuérdense que él mismo dijo, no quitan mi vida, sino yo la doy de mi propia voluntad. Entonces, la voluntad de Jesús, acuérdense que no era su propia voluntad, sino era la voluntad del Padre. Y precisamente por eso el versículo 4 dice, y le era necesario. Hay que ponernos a pensar, pues, ¿por qué Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria? No es que él tenía esa necesidad en sí, sino ¿por qué le era necesario? Porque el plan del Padre era que Jesucristo tuviera el encuentro con esta mujer samaritana. Cuando nosotros somos guiados por la voluntad, no por mi voluntad, sino la voluntad del Señor, hay cosas que no son necesarias. Hay cosas que no son necesarias. Porque la voluntad del Padre lo manda a ir a Samaria, por eso tenía la necesidad de ir ahí, ¿verdad? Tenía una cita celestial. Entonces le era necesario pasar por Samaria, dice el versículo 5. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo. O sea, ahí está el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Ahora, recordemos algo, hay que irnos a ese tiempo. En ese tiempo no había agua potable, no había servicio de drenaje, ¿verdad? Que abrías la llave y, me voy a echar agua en la cara. No había nada de eso. El tener un pozo era una de las pocas fuentes de agua. Estaba el pozo, estaban los ríos, los lagos, todo eso era donde tú podías ir y agarrar agua. Y igual, no había agua potable, no. Tenías que ir al pozo que estaba más limpio, el río que estaba más limpio. Esa era la manera de que ellos agarraban agua. Entonces, imagínense, tener un pozo era no solamente algo, por así decirlo, un lujo, sino que era un beneficio que tenía mucho valor. Solamente las personas que eran pudientes, que tenían dinero, tenían el acceso a estos pozos, tal vez al lado de su casa o en su misma casa tenían un pozo. Pero este pozo era comunitario, ¿verdad? Muchos o todas las personas podían ir ahí a agarrar agua, a beneficiarse de este lujo. Ahora, vemos a Jesús siendo obediente al mandato del Padre. Y no solamente eso, sino como lo hablamos hace rato, imagínense eso, el Creador tuvo sed, tuvo hambre. Ahora, vamos a ponernos a pensar algo. Jesús habla la palabra de Dios que él alimentó a 5,000 o más de 5,000 personas con un pan o con ciertos panes y unos peces. Ponte a pensar en algo. Bueno, Jesús, si tú puedes alimentar a un grupo de 5,000 o más personas y tú tienes sed y hambre, ¿por qué no una piedra ahí y ¡fum!, ¿no? Con su poder convierte esa piedra en pan y ya se le quita el hambre. ¿Por qué Jesús no hizo eso? Lo podía hacer, tenía el poder, ¿por qué no lo hizo? Y es algo que nosotros tenemos que tomar la enseñanza de ahí. En la palabra de Dios nunca vemos a Jesús usando sus dones, su poder, su autoridad para beneficio propio. Nunca vamos a ver a Jesús usando todo eso que el Señor le dio, dones, poder, autoridad, para el beneficio propio. Nunca vamos a ver a Jesús haciendo un milagro para su beneficio. Nunca vamos a ver eso en la palabra de Dios. Puedes irte a través de todos los evangelios y nunca vas a ver a Jesús haciendo un milagro. Tengo hambre, voy a hacer un pan. Qué rico pan, ¿verdad? Como salidito del horno, calientito. Nunca vamos a ver a Jesús haciendo eso. Y creo que eso nos tiene que dar una idea a nosotros de cómo nosotros tenemos que usar los dones que Dios nos dio. ¿Cómo tenemos que usar nosotros la autoridad que Dios nos dio? Yo siempre menciono esto cuando hablo de la autoridad, ¿eh? Que habla la palabra de Dios que le da a los maridos. Los maridos son la cabeza del hogar, son la autoridad. ¿Ok? Esa autoridad que te dio el Señor, ¿la estás usando para tu beneficio? vieja, ve a hacerme algo de comer, órale, yo soy aquí la autoridad. Tenemos que tomar el ejemplo que Jesús nos dio, ¿verdad? ¿Cómo estamos usando esa autoridad? ¿Para nuestro beneficio o para servirle a los demás? Los dones que el Señor nos dio. Por eso la palabra de Dios ahí en Corintio, hey, iglesia, los dones que el Señor los dio no son para ustedes, no son para que ustedes llamen la atención y digan, wow, este hombre, qué don le dio el Señor. No, es para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Todas esas cosas que el Señor te da, dones, autoridad, poder, nunca son para tu beneficio. Siempre son para la edificación de la iglesia, siempre son para alguien más. Y Jesús nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Tuvo hambre y no dijo, voy a hacer este panecito. No. Ahora, aquí la palabra de Dios nos da un detalle y estoy seguro que no está ahí por casualidad, sino más bien nos está dando una pista muy reveladora sobre el estado social y aún sentimental de esta mujer. Dice ahí que era la hora sexta, que traduciéndolo a nuestro tiempo, está hablando de las 12 del mediodía. O sea, cuando el sol está mero arriba de tu cabeza, ¿verdad? Cuando sales y sientes que te está quemando. Ahora, la costumbre cultural era que las mujeres eran las que tenían que ir por el agua. Pero ahora ponte a pensar algo, mujer, cualquiera de nosotros en realidad, cuando el hombre nos toca hacer la yarda y tienes el día de descanso, ¿a qué hora lo vas a hacer? ¿Al mediodía cuando está el sol a su pleno apogeo? ¿O a qué horas? ¿En la mañana bien temprano o en la tarde que ya está bajando el sol, ¿verdad? Es lo más lógico. Ahora pónganse a pensar eso, ¿por qué esta mujer está yendo por agua a las 12 del mediodía, cuando está el sol a lo que más da? Y no hay nadie, ¿verdad? Obviamente era un pozo donde muchas personas iban a agarrar, pero ¿por qué no hay nadie? Porque nadie se le ocurre ir por agua a esa hora, al menos que ¿qué? Al menos que no quieras que te vean, no quieras tener ninguna interacción con nadie, ¿verdad? Entonces podemos ver y podemos llegar a pensar que la razón de por qué esta mujer iba a esa hora era porque era una mujer marginada, tal vez obviamente por sus malas decisiones, y vamos a ver más adelante nos dice, ¿verdad?, que tuvo muchos maridos, o 5 maridos, y de hecho tenía un marido, dice Jesús, ¿eh? Tuviste 5 maridos y el que tienes en tu casa ni siquiera es tu marido, ¿verdad? Entonces vemos que esta mujer no quería interactuar con nadie. Yo me imagino esto, ¿no? Que teniendo estos 5 maridos, tal vez una de las mujeres que iba por el agua ya estaba casada, ¿eh? A lo mejor con uno de los que tuvo ella, o a lo mejor ella le robó el marido a una de las que iba ahí. O sea, pónganse a pensar en eso. Dicen, no, pues yo para que me vayan a apedrear ahí, mejor voy cuando no vaya nadie. Entonces vemos a esta mujer ya marginada, no queriendo ser vista, escondiéndose lo más posible de la sociedad. ¿Por qué? Porque tal vez estaba ya avergonzada de tener esa fama, ¿no? De una mujer que tuvo tantos maridos, nadie la quiere, no sé cuál haya sido el chisme, ¿no? Porque ese chisme no es de ahora, es de mucho tiempo. Entonces tenía esa mala reputación y lo más probable que no tenía muchas amistades, ¿verdad? No tenía muchas amigas, sobre todo las mujeres. Hombres tal vez sí. Pero como nosotros también, cuando nosotros llevamos una vida de pecado y ese mismo pecado siempre, date cuenta, cuando tú tienes una vida de pecado, ese mismo pecado, ¿qué es lo que hace? Lo primero es que te aísla. Te empieza a alejar de las personas, sobre todo de la iglesia, ¿no? Dices, no quiero ir a la iglesia porque no van a saber esto o no vayan a pensar esto o otro. Entonces el pecado siempre te empieza a aislar. Te empieza a hacer un lado. Aquí tratas de evitar tener ese contacto y sobre todo con el hermanito que siempre te está hablando, ¿no? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Vamos a la iglesia? No, me voy a encontrar a fulanito y lo primero que me va a decir es que ¿por qué no he ido a la iglesia? O todo eso. Mejor evito eso, ¿no? Evito todo eso. Ese mismo pecado nos aísla, nos avergüenza y nos deja con pocos amigos, al menos que sean también personas como yo, ¿verdad? Que están aisladas, que están viviendo en una vida de pecado, y entonces sí, ahí como que sí encajamos un poco. Pero entonces, Ahí está Jesús. Jesús con necesidades como agua, comida y necesidad de descanso, todas esas necesidades físicas que tú y yo tenemos. Y empieza el Señor a conectar contigo, ¿no? Y porque a veces pensamos, no, pues es que el pastor, ¿no? El pastor debe estar con el Señor bien arriba, yo muy abajo. No, también nosotros tenemos necesidades. Y si nosotros tenemos necesidades, créanme, todos tenemos la necesidad de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Mostrando la vulnerabilidad, cómo el Señor también era vulnerable. Y eso yo siempre cuando hablo con ciertas personas, cuando a veces una persona se para aquí y en lugar de mostrarse vulnerable, porque todos somos vulnerables, sea que lo muestres o no, en lugar de eso, las personas que los pastores o personas que se paran en un púlpito quieren mostrarse como unas personas más, ¿no? Como que más espirituales, más santas que tú, como que en una posición más arriba. Y créeme que no es así. Todos somos vulnerables al pecado, todos somos vulnerables a caer, todos necesitamos de Cristo con la misma intensidad que aquel que está pecando. Porque fíjense, vamos a poner el contraste. El capítulo pasado vimos a Nicodemo, ¿verdad? Una persona pudiente, religiosa, con un estatus más arriba que esta mujer. Esta mujer, todo el mundo sabía que era una pecadora, y Nicodemo, todo el mundo sabía que era una persona que conocía de Dios, ¿verdad? Que conocía al Señor. ¿Y cuál era la necesidad de Nicodemo? La necesidad de Jesús. ¿Cuál es la necesidad de esta mujer? La necesidad de Jesús. La necesidad de un Salvador. La tienen los que creen que son mucho y los que saben o creen que no son nada. Todos tenemos la misma necesidad de ser salvados. Todos tenemos la misma necesidad de Jesús. Siempre. Entonces, dice el versículo 8 que sus discípulos se habían ido a comprar de comer. Dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer? Y no solamente mujer, sino samaritana. O sea, Jesús, ¿qué no sabes? ¿Por qué me estás hablando? Una, soy mujer, tú eres un rabino, no nos pueden ver hablando así. Otra, tú eres un judío ortodoxo. Y no nos llevamos entre sí. ¿Qué no sabes que hay una enemistad entre tu raza y la mía? Y no solamente eso, sino imagínense, si no tenían tratos entre sí, no se podían ver. Ahora, esta mujer llevaba solamente un cántaro. ¿De dónde iba a tomar Jesús? O sea, era una abominación que un judío tomara de un vaso de un samaritano. Pero quiero que notemos algo aquí. Como les decía, el contraste no solamente de la necesidad de Nicodemo y la necesidad de esta mujer, sino el contraste del trato que Jesús le da a cada uno de estos. Y esto póngalo en su corazón, porque creo que nosotros caemos mucho en esto. Jesús fue enérgico con Nicodemo, pero fue gentil y suave con esta mujer. Jesús fue enérgico con una persona religiosa, una persona que ya sabía, que ya tenía conocimiento del Señor, pero que estaba enfocado en otras cosas. Con ellos, con esas personas fue enérgico. Y lo vamos a ver a través del Evangelio, ¿verdad? Como con los fariseos que también ya tenían ese conocimiento de la palabra de Dios, eran personas religiosas, ¿cómo se portó Jesús con ellos? Fuerte, ¿verdad? Enérgico, les hablaba duro. Pero ¿qué pasaba cuando Jesús tenía un encuentro con una persona pecadora? Siempre lo vamos a ver con un tono más suave, con una palabra más de amor. Ahora, no significa que el Señor pasaba de largo o pasaba, se hacía de la vista gorda del pecado, no, porque lo vamos a ver la siguiente semana cómo el Señor confronta el pecado de esta mujer. Pero fíjense cómo le habla. No le habla como le habló Nicodemo, enérgico, fuerte, sino le habla con amor, con suavidad. Y nosotros a veces somos diferentes cuando nos topamos con esas personas religiosas que ya saben del Señor. Al contrario, nosotros, no, pues mira, no, sí, no, tienes razón. Y nos portamos así un poco más, más suaves con ellos. Y cuando nos ponemos o cuando nos encontramos con una persona pecadora, oye, no, me te vas a ir al infierno si no dejas de tomar. Y, oye, espérame, tranquilo. Y yo siempre hago énfasis en esto. ¿Cómo nosotros queremos que una persona inconversa se comporte o tenga la moral de un cristiano cuando no tienen el ingrediente más importante para poder cambiar tu corazón? Queremos ver y condenamos a las personas por su comportamiento cuando, hermanos, familia, el problema no está en el comportamiento. El problema no está en el comportamiento. El problema está en que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo queremos nosotros que las personas se comporten como cristianos y moralmente cuando no tienen al Señor en su corazón? Queremos que estas personas sean morales, se porten como un cristiano cuando no conocen a Cristo. Nos enfocamos tanto en su comportamiento cuando ese no es su mayor problema, sino que no son salvos. Entonces, tengamos eso muy presente en nuestro corazón. Cuando veamos una persona que claramente está viviendo una vida de pecado, no vayas y le digas, es que te vas a ir al infierno si no te arrepientes, arrepiéntete. Tranquilo. Hazle como el Señor. Se mostró vulnerable, le empezó a hablar y le empezó a mostrar la necesidad que tenía esta mujer. Porque fíjense lo que respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras la salvación, si conocieras la gracia, si conocieras la fe, acuérdense que todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿Qué dice Santiago? Viene del Padre de las Luces, ¿verdad? Todo don perfecto viene de Dios. Mujer, si conocieras tú la gracia, ese favor inmerecido, si tú conocieras la fe, la habilidad de poder creer que Dios puede hacer algo en tu vida, la habilidad de creer que Dios puede salvarte. Mujer, si tú conocieras ese don y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesucristo empezó a hablarle a la necesidad que ella tenía. ¿Cuál necesidad? ¿De un marido nuevo? No. El Señor sabe tu necesidad. Él sabe mi necesidad. Y Él siempre nos quiere mostrar que esa necesidad temporal siempre se deriva de una necesidad más alta. Trabajas y trabajas, satisfaces tu sed, pero sabes bien que tienes que regresar otra vez. Es lo que le está diciendo a esta mujer. Mujer, si tú supieras que yo te puedo dar esa agua viva, esa agua que ya no vas a tener que trabajar y trabajar por lo mismo, llegas, te satisfaces un momento y tienes que volver a venir y tienes que volver a trabajar. Salomón lo expresa de una manera más gráfica y más, creo que más explícita, mejor. Eclesiastés 1:8, apúntenlo, yo se lo leo. Eclesiastés 1:8 dice, Salomón hablando de todo eso, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Dice el 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Trabajas, obtienes. Trabajas, obtienes. Y lo eso que obtienes te llena, te satisface por un momento. ¿Y qué pasa? Tengo que volver a trabajar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otra vez venga, te satisface por un momento y otra vez. Es lo que está diciendo Salomón. Dice, es un ciclo vicioso, un ciclo que tu ojo nunca se cansa de ver y tu oído nunca se cansa de oír. Nunca vas a llenar ese vacío que el Señor mismo puso en el corazón tuyo y en el corazón mío. Queremos encontrar el propósito de la vida, queremos encontrar el propósito, la satisfacción total en cualquier otro lado. Queremos encontrarla en el dinero, queremos encontrarla en el placer, queremos encontrarla en el amor, queremos encontrarla en todos lados, Llegamos ahí, trabajamos duro como esta mujer de sol a sol, llegamos ahí y ya encontré el amor de mi vida. Ya después de unos años, ya no aguanto esta mujer, ya me quiero divorciar. Ya finalmente el Señor me dio un hijo. 17 años después, ya estoy esperando el día que se vaya de la casa, ya no lo aguanto, como come. Y, ¿verdad? Llega a esa casa, ese carro, wow, último modelo, una casa nueva. Después de un año, ya no puedo con los pagos, ya quisiera vivir en la calle. Y así, ¿no? Cada cosa que nosotros llegamos y pensamos que ahí está la felicidad, ahí está el propósito, resulta que se desvanece y ahora ya ni siquiera es algo que te da gozo, sino es un pesar, ¿verdad? Como dice Salomón, ya no hay nada, no me satisface, vi todo. Y aún Salomón lo expresa por todo el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Habla de eso, me di a la tarea de juntar riquezas, me di a la tarea de ser el hombre más sabio del mundo, dice, y todo ese conocimiento ahora me es fatigoso, me es cansado. ¿Qué significa entonces? No hay que trabajar, no. Es que la satisfacción no está ahí, la satisfacción está en el Señor. Y entonces cuando estamos satisfechos, ya todas las demás cosas, créanme, son una añadidura que te dan alegría. Ya la esposa no es una carga, sino es una satisfacción, una manera de poder servirle al Señor. Y ya todo lo demás empieza a tener propósito, un propósito no solamente temporal, sino un propósito eterno. Ya mi carro, lo material, todo lo que tengo y aún lo que no tengo tiene un propósito eterno. Y entonces ya la satisfacción no está basada en lo que tengo o en lo que no tengo, sino está en Jesucristo. Está ahí. La vida sin un propósito eterno llega a ser una vanidad. Jesús le dijo, yo no te puedo dar, o más bien yo te puedo dar lo que estás buscando. Y le dijo, podemos hacer un intercambio. Tú dame de beber esa agua, dame tu vida. Así como cuando venimos al Señor, ¿verdad? Ese intercambio increíble que el Señor nos hace, que no tiene sentido. Dice el Señor, dame tu vida de pecado, dame tu vida destruida, dame todo eso. ¿Y qué te voy a dar yo? Esa agua viva, esa vida eterna, esa agua que ahora satisface. Y no solamente te satisface a ti, dice, sino que es una fuente que ahora brota para vida eterna. Ahora esa fuente tú puedes ser de bendición para otros. Fíjese ese intercambio que el Señor hace con nosotros. Dame tu vida destruida así como está y yo te doy agua viva. Agua viva. Dice el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? Señora, a simple vista, Jesús, tú te ves cansado, con hambre, con sed. Señora, a simple vista, creo que yo tengo más ventaja que tú. Yo de perdido tengo con qué sacar agua. Tú ni siquiera eso tienes. Sí, Señor, esta manera de vivir tal vez es temporal, trivial. Es honda y oscura, ¿verdad? Como este pozo. Pero de perdido eso tengo. De perdido tengo eso. Señor, yo sé que mi vida es pecaminosa, no es la mejor, pero es lo que tengo, es lo único que tengo. Si te lo doy, ¿con qué me voy a quedar? Ya no voy a poder hacer esto. Y siempre es la batalla, ¿no? Cuando el Señor viene y te quiere quitar esos pecados en los cuales, ya sea por buenas o por malas, te llenan. Señor, ¿cómo te voy a dar esta relación? ¿Cómo te voy a dar esta droga? ¿Cómo te voy a dar esto que tengo? Es lo único que tengo y es lo único que, aunque se me satisface por un momento, es lo único que tengo que me satisface. Dámelo todo, dice el Señor. Ah, Señor, y empieza, ¿no? ¿Cómo te voy a dar eso? ¿Cómo? Y hasta parece ser que esa vida tiene más que la de un cristiano, ¿no? A veces parece ser que la vida en el mundo tiene más satisfacción, tiene más que la vida en Cristo. Pareciera a veces que superficialmente podemos ver eso, ¿ah? O no solamente que podamos ver superficialmente tienes más, pero a veces no hay ni diferencia, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo tú, cristiano, tienes problemas? Yo no soy cristiano, también tengo problemas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dice el versículo 12. Le dice la mujer a Jesucristo, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Señor, ¿acaso tienes más que esto? ¿Hay algo más que este pozo? Esta riqueza, aunque sea temporal, pero nos ha servido, nos ha trabajado, ¿verdad? Desde antes hasta ahorita. Sí tenemos que trabajar, tenemos que venir, sudar, sacar el agua, tenemos que hacer mucho trabajo para poder saciar, aunque sea por un momento, pero me sacia por un momento. Señor, ¿qué propósito tienes tú? ¿Hay un propósito más grande que esta vida? Venimos al Señor y no sabemos qué hacer y, Señor, esa es la única vida que yo sé, no sé otra vida. Y como hablábamos, ¿verdad? Nos da miedo dejar esa vida, esa seguridad, entre comillas, que hemos estado ahí tan cómodos por mucho tiempo. Como cuando está la mujer, ¿verdad? Que la golpean pero no deja al marido. Y uno se pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo te puedes quedar ahí? Pero a veces es la única vida que conocen, es la única vida que saben vivir. Empiezan a pensar, no, es que si me voy aquí, ya no voy a tener esta seguridad aquí, y aunque me cuesta mucho, aunque es mucho trabajo venir a agarrar el agua, dice la samaritana, eso es lo que me satisface, aunque sea por un momento. Y así muchas veces esas mujeres, ¿verdad? Es que va a ser mucho trabajo, y aunque este hombre me golpea, tengo una hora donde puedo estar tranquila, o no sé, quieren encontrar esa seguridad, aunque sea por un momento, pero estoy ahí, Señor. Me estás diciendo que deje todo esto a un lugar donde no conozco, a una vida que no conozco o que no sé vivir. Nos sentimos bien cómodos a veces en esa vida de pecado, aunque sabemos que nos va a destruir, que nos está destruyendo, pero estoy cómodo ahí. Es la única vida que sé vivir, Señor. Dice el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. No importa qué tan satisfactoria sea tu vida, vas a siempre a tener sed. Nunca vas a tener ese lugar donde dices, wow, esa paz, ¿verdad? Que cuando tomas agua, cuando comes, me siento tranquilo. Cuando nosotros estamos viviendo una vida alejada del Señor, una vida de pecado, siempre vamos a tener sed. Siempre vamos a llegar al mismo lugar con el cual empezamos, a tener esa necesidad, a tener esa necesidad. Dice el caso, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si recibes el don de Dios, tu búsqueda por propósito, tu búsqueda por perdón, tu búsqueda por amor, tu búsqueda por aceptación será saciada. Y no solamente eso, no solamente vas a ser saciado por un momento, por un mes, por un año, por 5 años, 15 años, sino que dice que será saciado para siempre. Jamás vas a volver a tener sed. Imagínense eso, pónganse a meditar en eso. Pónganse a meditar en eso. Que ese vacío que sientes en tu vida, esa necesidad, esa falta de perdón, esa falta de amor, dice Jesús, ven a mí. Y eso que sientes va a ser saciado. Y no solamente que va a ser saciado en ese momento, sino que toda tu vida vas a sentir esa satisfacción. ¿Por qué? Porque yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Sí, Señor, es lo que yo necesito. para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Sí, Señor, ya no quiero ser expuesta a mi pecado, ya no quiero venir aquí, Señor, dame esa sed, dame esa agua para ya no tener sed. Algo pasa cuando tienes un encuentro con Jesús, que deseas más de Él. Y esta mujer no es la excepción. Vamos a ver la semana que entra cómo, así como actúa esta mujer, también actuamos nosotros. Sí, Señor, quiero ser saciado para ya no tener que ser expuesto por mi pecado. Pero dice el Señor, ok, pero hay una cosa, que no solamente tienes que venir a entregarme tu vida, sino que tienes que venir a dejar tu pecado, a ser expuesto ante mi majestad, ante mí, ante el Rey. Tenemos que ser expuestos con ese pecado. Y es ahí donde tomamos un paso hacia atrás, ¿verdad? Donde, espérame, es que ya no quiero, me da vergüenza. Dice el Señor, es precisamente, quiero que vengas aquí arrepentido. Salen de ese encuentro, cuando venimos al Señor y tenemos ese encuentro, algo pasa, ¿verdad? Deseamos más de Él, pero no solamente eso, sino salimos de ese encuentro sin pecado, salvados, con una vida con propósito, y no solamente propósito terrenal, sino una vida con propósito eterno y una satisfacción a esa necesidad que tú y yo tenemos. Pónganse de pie, por favor. Estaba tratando de ver esta historia en un solo domingo, pero era casi imposible. Pero vamos a ver cómo, fíjense el cambio que hubo, que el Señor hace en la vida de esta mujer. Y me llamaba la atención cómo el contraste entre Nicodemo y esta mujer, cómo el Señor nos enseña también a evangelizar, cómo tenemos que llegar con ciertas personas, y las personas más pecadoras son las que el Señor tiene más suavidad. Y una vez más, no es de que el Señor, pues está pecando, no le hace, no, ven, no. El Señor confronta el pecado de esta mujer y vamos a ver cómo le dice, oye, trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien lo has dicho, dice, porque los 5 que has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Ay, Señor, eres profeta. No, mija, no creas que soy profeta. Todo el mundo sabe que has tenido un montón de hombres. Como cuando venimos al Señor y la palabra te confronta y ya le dijeron al pastor de seguro, ¿verdad? No, papá, todo el mundo sabe. No necesitas un profeta que te diga que estás en pecado. Todo el mundo sabe. Pero ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? Amor, perdón, seguridad, propósito, aceptación. ¿Te sientes abandonado? Y me encanta porque no sé si cuando estabas tú en la escuela y tomabas los exámenes, ahorita ya no los hacen así, ahora tienen mucha misericordia de los alumnos. Pero antes, cuando yo estaba en la escuela, era la pregunta y no había modo de que es la A, B o C, no. Era la pregunta, tenías que escribir la respuesta. No te daban, pues la primera respuesta, ¿quién inventó descubrió la luz? La respuesta A, Superman. La segunda, yo. Y la tercera, ya el nombre. ¿Quién la escribió? ¿Quién la inventó? Tomás Edison. Y así lo hacen los exámenes ahora, ¿verdad? La A, pues Superman. La B, yo no lo escribí. La C, pues es la C. Me encanta porque el Señor nos da las necesidades y esa es así. La respuesta, yo, la B, la tierra y la C, Jesucristo. ¿Cuál es la más lógica? Así es el Señor. El Señor nos da la respuesta al examen y aún así dices, estás buscando amor, yo tengo el amor perfecto. Estás buscando perdón, yo te perdono. Estás buscando salvación, yo soy el Salvador. Estás buscando aceptación, El Jesucristo nos hace aceptos ante el Padre. Estás abandonado, te sientes abandonado, dice el Señor, yo no te dejo nunca. Estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? La respuesta es el Señor. ¿Te sientes débil? Dice el Señor, yo soy tu fortaleza. Jesús siempre se pone al par de nuestra necesidad y nos está esperando ahí para saciarnos. La palabra de Dios habla de que llegó un hombre ciego, nacimiento, y Jesús se puso a la par de su necesidad. Le dijo, yo soy la luz. Este hombre vivía en las tinieblas y Jesús le dijo, yo soy la luz. Yo soy lo que tú necesitas. Cuando murió Lázaro, estaban sus hermanas clamando, ¿verdad?, por esperanza. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy la resurrección. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta mujer tenía sed, ¿y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Tienes sed? Yo te voy a dar agua de vida eterna, esa agua que no vas a tener sed jamás. ¿Cuál es tu necesidad? Ahí está el Señor para decirte, yo soy. Yo soy. Yo soy la respuesta. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor. Señor, y dice tu palabra, habla de sí misma que cuando se imparte, cuando se da esa semilla, Señor, no regresa vacía, Padre. Señor, yo sé que hay alguien que está escuchando que tiene ese vacío en su corazón y tiene esa necesidad, Padre, y que tú el día de hoy te has mostrado a él, te has mostrado a ella, dándote a conocer que tú eres lo que ella necesitaba. Te damos gracias, Señor, porque eso fue lo que hiciste en la vida de cada uno de los que ya te conocemos, Señor. Estábamos buscando amor, estábamos buscando propósito, estábamos buscando cómo ser esposo, cómo ser hijo, para darnos cuenta que eras tú, Señor. Tú eres la respuesta, Señor, tú eres la respuesta. En ti encontramos todo, en ti encontramos esa satisfacción, no solamente temporal, sino eterna, Señor. En ti encontramos el propósito para nuestras vidas. Padre, y mientras busquemos por un lado o por otro, en relaciones, en aceptación, siempre vamos a estar vacíos. Y aunque querramos hacer que nos acepten como somos, siempre vamos a estar vacíos, porque Señor, ese vacío tú lo pusiste ahí para que sea llenado solamente por ti. Ese vacío que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, solamente tiene una forma, y es la forma de tu cruz. Porque tú nos hiciste, nos creaste con un propósito, y ese propósito es conocerte a ti, que te conozcamos a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el propósito, ese es el punto de la vida eterna, conocerte a ti, Señor. Padre, ahora yo pongo cada una de estas personas en tus manos, todos los que están escuchando en este momento, Padre. Que si ellos ya han llegado a ti, Señor, con una necesidad, con esa necesidad, y hoy te has revelado a ellos que tú eres la respuesta, Padre, que tú eres el gran yo soy. Padre, yo te ruego que en este momento tú los hagas nacer de nuevo, que les soples en ellos esa vida, Padre, que le dé vida a su espíritu para que entonces puedan aceptar esa gracia y esa fe que tú das como un don. Hazlo nacer de nuevo el día de hoy, Señor, para que puedan encontrar ese propósito en sus vidas, que puedan encontrar ese propósito en ti, Señor. Yo pongo en tus manos, Padre, cada matrimonio, cada esposa, cada esposo, cada joven, cada familiar que se ha quedado solo, Señor. Yo te ruego que pongas en su corazón, Padre, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa esperanza que ellos están anhelando, esa necesidad que ellos tienen de respuesta, Señor, sea contestada por tu amor. Señor, a veces nos preguntamos por qué me pasa esto, por qué me pasó a mí, por qué. Padre, y en realidad no es que estemos buscando una respuesta, sino que estamos buscando tener paz. Tú eres, Señor, tú eres el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú das esa paz que aunque no tengamos la respuesta, te tenemos a ti, Señor. Y eso nos lleva a un lugar de descanso. Yo los pongo en tus manos, Padre, y te ruego que hagas una obra en cada uno de estos corazones. Y que demuestre la necesidad que tenemos de ti. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, denle un aplauso al Señor. Qué hermosa su palabra. Todos los que nos están viendo en vivo, yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es tu iglesia, Verso a Verso con Jesús. Nos vemos en la próxima.